Deportes.
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 COPE Alicante.
Estar informado.
Movisa, concesionario Ford Alicante, patrocina los deportes.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE en Alicante. Vamos en este viernes 24 de enero en modo de previa de todo lo que tiene en clave deportiva el fin de semana. Por supuesto, con especial atención al Marbella Hércules de mañana en el Banús Fútbol Center. Lo vamos a contar mañana en directo en la radio. Hay tiempo de juego este sábado desde las 6 menos cuarto. Es la segunda salida consecutiva para el Hércules, que viene de perder en Murcia y que necesita una victoria para no perder comba con la zona de promoción de ascenso. El equipo, el Hércules, ya está viajando a Marbella. Hay convocatoria, hay una baja más aparte de la que ya sabíamos. Javi Moreno se lo pierde por sanción y, atención, no viaja Retu. Alguno dirá, se lo ha limpiado Torrecilla por su error el otro día, a pesar de que ayer lo defendió el entrenador públicamente. Pues no. O al menos la versión oficial del Hércules es que Alberto Retuerta lleva un par de días con gastroenteritis y por eso no va a jugar el partido de mañana. Dos cambios a la vista, seguro, no sé si habrá alguno más, pero Abraham del Moral apunta al lateral izquierdo y Oriol Soldevila al puesto de Javi Moreno. Es día de previa, arranca la jornada 21 en primera ref con el Antequera Alcoyano hoy mismo, y el domingo también tenemos un Intercity Betis B en el Solana y en tiempo de juego. Hay muchas más cosas. Viene, por ejemplo, Toni Torres a hablarnos de cómo es Gianni Senagi, el delantero que ayer elogiaba Torrecilla y decía que estaba muy cerca del Hércules. Y también enseguida con Gonzalo Blanes en el tiempo de opinión. Deportes COPE en Alicante con Quique Sánchez en la realización. Saludos de Carlos Cuenca. Arranca la jornada vigésimo primera en Primera Federación con ese Alcoyano Antequera que tenemos hoy. Antequera Alcoyano, mejor dicho, a las 8:30 y mañana con todo lo demás. Con el partido del Hércules, el domingo con el del Intercity. Ojo a los rivales directos del Hércules, los de la zona alta, porque juegan todos fuera este fin de semana. Ahora hablamos de posibles novedades en ese 11 de Torrecilla. Se espera el regreso de Solde. Del Moral es la única opción para el lateral izquierdo y no sé si el entrenador, después del mal partido en Murcia, planea algo más. Ahora lo hablamos con Gonzalo y mañana lo contamos todo en directo desde las 6 menos cuarto. Y el domingo tenemos tiempo de juego también desde el Antonio Solana. Intercity Betis B busca el Intercity esa victoria que se está resistiendo en este 2025. Tiene una baja importante, ya la tuvo en Algeciras, la de Álvaro Pérez, que está lesionado. También está fuera del equipo del Intercity Sito, también lesionado, y al que sí recupera Mario Simón es a Jurgen Locadía, el holandés, que en principio va a ser titular. Hoy ha hablado el entrenador del Intercity antes del partido del domingo, es Mario Simón.
Yo creo que la plantilla está concienciada de que tenemos un partido importantísimo aquí el domingo en casa, porque al final los puntos de casa van a ser importantes y sobre todo pues para romper esa dinámica negativa de resultados. Lo que nos hace falta es ganar, es decir, que cómo y seguramente en este momento es un poco más secundario.
Sonido del día de Mario Simón, el entrenador del Intercity antes del partido del domingo. Este fin de no hay liga, no hay baloncesto para el HL Alicante, pero luego llamamos a Miguel Ángel Gil con las posibles entradas y salidas del equipo del Lucentum. Hay jugadores con contratos temporales que terminan ahora, cuyo futuro está en el aire. Y también se busca reforzar al equipo con un 5 y no sé si hay algo más previsto. Bueno, luego hablamos un poco de fichajes del Lucentum con Miguel Ángel Gil. Y también nos vamos a detener hoy en la jornada en balonmano. El EON defiende liderato mañana en Pontevedra contra Cisne. Mañana a las 8 de la tarde, Cisne, EON, Orneo, Alicante. Luego llamamos a uno de los buenos del equipo. Hemos quedado con Ander Torrico. Y Agustinos también juega en casa y juega mañana. Mañana a las 7, a las 7 contra Sinfín en el colegio. Escuchas Deportes COPE en Alicante con toda la previa del fin de semana aquí hasta las 4.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido, que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
Wow.
Que está fabricado en Valencia.
Wow.
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
Oh, wow.
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido a un precio guau. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrido enchufable o gasolina, que también son guau. Pero corre ya por él.
Te invitamos a descubrirlo en Ford Movilsa. Carretera Valencia, kilómetro 88-800, San Juan de Alicante.
En Mega Hogar, ofertas mega bajas. Smart TV de 55 pulgadas, QLED Hisense, a tan solo 379 euros. En tiempo de rebajas, ofertas mega bajas. Visítanos en nuestras tiendas Mega Hogar o en megahogar.es.
Lugar privilegiado, ubicado en el corazón de la Costa Blanca, tan solo a 10 kilómetros de Alicante y a 30 de Benidorm, 23 kilómetros de costa, la de mayor extensión de la provincia de Alicante, playas de dorada arena y paradisíacas calas por todo el litoral, amarillo sol, azul mar, roja fiesta y verde cultura. En el Campello hay color, sonríe. Ya estás en el Campello. Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de El Campello.
Deportes.
Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
En Deportes COPE en Alicante, de previa de lo del fin de semana. Hola, Gonzalo Blanes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Carlos? Saludos, buenas tardes.
Intuyo que para ti la jornada 21 en Primera Ref comienza en un rato, esta noche. ¿Qué piensas ver el Antequera Alcoyano, no?
Sí, compaginándolo con el Elche Eibar, ¿eh? Que hoy tengo doble tarea, pero sí. Además es interesante ver hasta qué punto el Antequera va a ser el gran rival a batir. Yo creo que si hoy suma la victoria frente al Alcoyano de Vicente Mir, va a darle un mensaje a la competición, que ellos son los favoritos, porque ya estamos en un momento de la competición que cuando uno es líder sólido es por algo, ¿no? Así que sí, es un partido interesante, sobre todo para ver si ese primer puesto, Carlos,
sí,
está abierto o si va a haber que pelear por otros objetivos que no son menores, pero que ya sería entrar en el playoff.
Eso te iba a decir, si ves el partido con doble motivo, por un lado querrás, como yo, que gane el Alcoyano, pero también miras al líder en clave Hércules, o es mucho mirar, 9 puntos de distancia.
No, sí que lo miro en clave Hércules, porque al final tenemos que aprender del pasado, ¿no? Y era imposible coger al Badalona. Lo que pasa es que hay un momento en la competición, Carlos, que ya depende más del error ajeno que del acierto tuyo. Si el Antequera sigue ganando, yo creo que o ellos fallan al final de la liga o ya no les capturas. Por eso sí que lo miro. Incluso te digo más, creo que si el Antequera pincha, será un acicate para el Betis Deportivo, que juega contra el Intercity, o para el Murcia y para todos los que compiten. Sin embargo, una victoria del Antequera, pues igual alguno empieza a plantearse que el objetivo es otro. Así que sí, yo en clave Hércules todavía miro el primer puesto de la
temporada. Y más en clave Hércules, tenemos al equipo viajando ya hacia Marbella, con Retu fuera de la convocatoria por gastroenteritis y con Javi Moreno sancionado. ¿Tus cambios son Soldevila y Del Moral?
Sí. Bueno, Albarán Del Moral 100%, porque todavía no ha venido el lateral izquierdo que esperamos se firme en breve. Y el tema de Soldevila, yo creo que ha tenido 2 incursiones después de la lesión con unos minutos. Probablemente sí que sea titular. A lo mejor no para los 90 minutos, pero bueno, pues si no puedes jugar 90 minutos porque todavía no tienes esa condición física, siempre le puedes cambiar y tienes un recambio, yo creo que de lujo, como es Alvarito, en el caso de que no entre en el 11. Yo creo que la baja de Javi Moreno es mucho más fácil, entre comillas, porque es un buen jugador, de subsanar, porque en ese puesto tienes donde elegir. Lo del lateral izquierdo es lo que nos sigue preocupando, porque Abraham para mí es central y vuelve a ser un parche para jugar otro partido a la espera del mercado invernal.
Y algo más, me decías esta mañana fuera de antena la posibilidad, ¿no? No sé si lo va a hacer, de volver a meter a Mario García en el 11.
Yo creo que fuera de casa es una posibilidad que seguro le pasa por la cabeza al técnico. Al final, juntar a Roger y Artiles te da probablemente más capacidad de sacar la pelota jugando, pero defensivamente hablando, si hay un stopper en el equipo, ese es Mario. Así que yo esa opción también la veo, ¿no? Que pueda entrar Mario, por ejemplo, por Artiles y que apueste por Mario Roger. Y luego está la opción de ese tribote con Artiles de media punta y que Aranda se vaya a una banda y no entre Soldevila. A mí esa no me gusta, sinceramente. Espero que no sea esa, pero es una posibilidad que también tiene el técnico, que entre Mario por Javi Moreno y que sea Randall que se vaya a una de las bandas y sea Artires media punta. Ya lo hemos visto alguna vez, pero insisto que como no salió bien, a mí me apetece más la opción de ver a Soldevila en el once titular.
¿Qué partido esperas mañana en Puerto Banús? Ya vimos en la ida que el Marbella es un buen equipo, ahora con nuevo entrenador, cambios y tal, y tres sancionados importantes que decíamos ayer. El Hércules viene de pegársela en Murcia, otra vez fuera de casa. ¿Qué esperas?
Pues mira, me quedo con la frase de Torrecilla de ayer, que hay que borrar el disco duro, porque claro, a nuevo entrenador, espero que no sea victoria segura, pero lo que sí que tienes es cambio seguro de actitud. El Marbella a mí me parecía un equipo sólido hasta que en la Copa del Rey se enfrentó al Atlético de Madrid, partido que pudimos ver, por cierto, en Televisión Española y donde el Marbella compitió muy bien. Pero desde ese día como que el equipo no está y defensivamente hablando encaja muchos goles. Es verdad que el último partido en casa levantó un 0-3, que tiene mucho mérito, pero al final no ganó, empató a 3. Por lo tanto, si no hubiera habido cambio de entrenador, te diría que es un partido de los que en el calendario tengo como factible, entre comillas, para sumar. Pero el cambio de entrenador te hace pensar que ellos van a estar hipermotivados. Así que espero un partido complicadísimo, como todos en esta primera federación, pero lo que espero, Carlos, es un Hércules diferente, un Hércules que sea más ofensivo, un Hércules que genere ocasiones de gol, que no nos quedemos con esa sensación de jugar un partido fuera de casa y chutar una vez entre los tres palos y no saber quién es el portero del rival, como pasó en Murcia. Sinceramente, lo que más ganas tengo es de ver al Hércules atacar lejos del estadio José Rico.
¿Le compras a Torrecilla lo que comentó ayer del estilo, que él nunca le dice a sus jugadores que estén más atrás, que replieguen líneas por jugar fuera de casa? ¿Algo que comentar?
Bueno, yo lo único que sí que comento es que cuando tú juegas fuera de casa, miras la clasificación, has sumado 6 puntos y eres el tercer peor visitante, algo estás haciendo mal.
Está claro.
Lo que no me vale es decir, no, si yo lo hago igual fuera en casa y, bueno, por el público en Alicante que nos empuja, no. Yo creo que hay que ser un poquito más crítico y sobre todo hay que buscar soluciones cuando las cosas no funcionan. El Hércules fuera de casa no funciona, por lo tanto hay que buscar soluciones. Yo siempre espero, Carlos, también que los discursos de sala de prensa no sean los mismos que se hablan en el vestuario y que una cosa de cara a la galería es el mensaje que quieres dar, que para mí es erróneo, y luego dentro del vestuario yo creo que tienen que hacer autocrítica porque es evidente que el Hércules fuera de casa no está funcionando y que hay que hacer cosas diferentes para que el equipo sume puntos en esta segunda vuelta de la competición. Yo tengo muy claro, Carlos, que con una sola victoria a domicilio en toda la segunda vuelta, como en la primera, en Algeciras, no te da para estar arriba.
Seguramente no.
El Hércules tiene que empezar a ganar partidos lejos del Rico Pérez también.
Y del mercado de fichajes, parece que va a ser que está al caer Senagi, el delantero, y el lateral zurdo también dices que está al caer, ¿no?
Sí, a ver, yo creo que el acuerdo lo tienen ya cerrado. Lo que pasa es que, como dijo Torrecilla ayer también, que ese argumento sí que se lo firmo debajo, hasta que no están firmados los jugadores, mejor claro, no decir nada, ¿no? Porque siempre aparece una trama de última hora o los flecos, ¿no?, famosos. Pero sí, a ver, el delantero que vendría en este caso de Tenerife, aunque pertenezca al Betis, es un jugador muy joven, pero que ha estado en las categorías inferiores de la selección. Yo creo que es un buen refuerzo. Y luego el lateral izquierdo, si me preguntas por quién apuesto, yo apuesto por el del Racing de
Ferrol. Muy delgado.
Lo que pasa es que muy delgado. Sí es cierto, Carlos, todo hay que decirlo, que hace demasiado tiempo que estaba hecho y no acaba de hacerse. Y eso a mí siempre me preocupa, ¿no? Estás pensando, dice, igual el jugador tiene otra
alternativa. Siempre ese es el problema. Yo creo que se dilaten las operaciones en este mercado de enero. Que los jugadores esperan o quieren tensar un poco la cuerda por si les sale algo mejor. Yo creo que siempre ese es el problema, uno de los principales. Pero bueno,
sí, probablemente es un futbolista que pueda tener además alguna opción del fútbol profesional, sí, de segunda división. Que no, entonces por ahí está.
En el caso
esperando.
De Moy, bueno, suena para el Eldense, por sí, ejemplo, también.
Claro, yo lo que espero de verdad es que lo del lateral izquierdo se cierre rápido, porque encima siempre pasa lo mismo, Carlos. Es la demarcación que miramos y la gastroenteritis arretu. Es como que te castiga siempre la baja el lugar donde más problemas tienes. Por eso creo que es una pena y un error, a mi juicio, que no esté el lateral izquierdo ya, porque estaría para jugar en Marbella. Y sinceramente creo que estamos dilatando en exceso una demarcación que es importante. Ya sé que lo importante es acertar, que no hay que precipitarse, pero hombre, estamos ya a 24 de enero. Yo sinceramente creo que ese lateral tendría que estar ya entrenando con el Hércules.
Mirando la jornada 21, partidos difíciles para Ceuta y para Mérida, juegan fuera, también juega fuera el Betis B, equipos de playoff todos por delante del Hércules, jornada propicia para volver entre los 5 primeros, Gonzalo, en caso de ganar, por supuesto.
Sí, yo casi apostaría 100% a que si Hércules gana, está entre los cinco primeros. Mm. Pero tiene que ganar. Un empate no vale, ¿eh? Porque también hay muchos rivales que están muy cerquita de ti y si empatas te pueden superar. Así que si ganas, yo creo que vuelves a playoff. Si empatas, te vas a quedar ahí más o menos como estás. Y si pierdes, pues ojo, porque perderías ante un equipo que está en frontera de permanencia y se te pondría un punto. Esto está todo tan apretado, sí, sí, Carlos, que una victoria te lleva a la cima y una derrota a la duda. Así que es muy importante puntuar este sábado en el partido frente al Marbella.
Mañana a las 6, tiempo de juego desde las 6 menos cuarto, desde Puerto Banús. Ahí va a jugar el Hércules mañana contra el Marbella. Aprovecho tu presencia, Gonzalo, para decir que el Hércules B juega el domingo a las 4 y media de la tarde en Carcaixent. Recuerdo, el Hércules B, Lliga Comunitat, Grupo Sur, defiende liderato, que está en este momento el filial del Hércules, la única plaza que da ascenso directo a tercera ref, y que está muy en forma. Gonzalo, con 3 victorias y 2 empates, el B, el filial, en los últimos 5 partidos.
Sí, está espectacular, tiene jugadores además en gran momento como Guti y Tutu, y después es muy importante cuando consigues el liderato, que lo acaba de conseguir, mantenerte. Yo creo que estos son los partidos que te dan un plus, ¿no? Cuando te pones el primero y el primer día que lo defiendes a domicilio, lo mantienes. Lo hicieron bien contra el Eldense, por la vía rápida, contra el filial, con 2 goles, y bueno, el Carcaixent está ahí en la zona baja. Ojalá la victoria, porque yo creo que si te consolidas en el primer puesto, igual ya nadie te baja de allí en un grupo tan igualado, y yo creo que el filial del Hércules, como mínimo, Carlos, tiene que estar en el grupo sexto de tercera división.
Pues va camino, ¿eh? Como hablábamos el martes, después de quedarse en zona media la temporada pasada, este año al menos está luchando por el ascenso. Gracias, Gonzalo Blanes, lo vemos todo el lunes en Planeta Hércules. Te mando un abrazo grande.
Un abrazo. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. In the cage, she says, just like Marie Antoinette. A building remedy for Khrushchev and Kennedy. And it's an invitation you can't take.
Está Toni Torres también en Deportes Cope. Hola, Toni, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Llamada extraordinaria de viernes para preguntarte por los jugadores que están cerca del Hércules o que están en su lista de futuribles. El que más cerca está, muy cerca, según Torrecilla, es Gianni Senaggi, delantero catalán con pasaporte argelino. Este año ha jugado muy poco, en 7 partidos con el Tenerife, casi siempre, solo uno de titular, el resto saliendo desde el banquillo. 20 años, 1,84, estamos hablando de un delantero centro puro, ¿no?
Sí, de los grandes, que se mueve bien de espalda a portería, que aguanta bien el balón, es más potente que rápido, y la verdad es que cantera Betis, ha debutado con la selección, creo, 19, y es un chico que pinta bien, o pintaba bien. Lo que pasa es que este año se ha encontrado la situación, ha salido cedido al Tenerife para acabar su formación, para tener minutos, coger experiencia, pero se ha encontrado una situación en el Tenerife pues complicada. El equipo está hundido abajo, encima con delanteros muy veteranos arriba, como son Enrique Gallego y Ángel. Entonces, pues aún así ha tenido minutos. No sé si habrá jugado 7-8 partidetes, pero bueno, no es lo que el Betis pensaba ni él pensaba que iba a ser su temporada. Se ha encontrado una temporada complicada.
No ha marcado ningún gol. Sí. Ha sido titular una vez contra el Castellón en Liga, en Segunda División, y el resto, pues eso, 7-8 apariciones, todas en la segunda parte. A Giannis, en caso de que llegue al Hércules, ¿le ves sentando a Romera y a Costia y siendo titular?
No, seguro que no, seguro que no. Yo creo que es un complemento para Romera, sentando un poquito, y igual el que le va a robar minutos es Agustín Corcia, seguro, mm. seguro, porque a ver, también hay que ver la actitud con la que viene al Hércules, a ver el entorno, ahí es donde hay que conocer a los futbolistas, si es profesional, si no lo es, cómo se va a tomar el jugar en primera ref y no verse titular, porque titular hoy por hoy es Dani Romera. Son circunstancias con las que el director deportivo no sabe cómo va a salir, pero en principio supongo que se habrá informado. Es un chico joven, con hambre, y al que le va a robar minutos, desgraciadamente, para Corcia, a él.
Vale. De Godoy, que me decías el otro día que tan bueno no lo ves como para sonar para Barça y Madrid, apunta al Nastic para primera ref si lo consideras un gran delantero, ¿no?
Sí, a ver, el Nastic hizo muy buena temporada, que casi les da el ascenso porque compite, es un futbolista muy intenso, pero bueno, ya te digo, en el Hércules tampoco le iba a quitar el sitio a Dani Romera, Dani Romero seguramente no es tan intenso como él, pero Dani tiene virtudes dentro del área y es, tiene la inteligencia suficiente como para que de momento no haya un futbolista que le pueda robar el sitio.
Y luego está este Moy Delgado, lateral zurdo pretendido por el Hércules, es otra opción. José Carlos Márquez del Irún es otro. Joseca, ¿qué nos dices de estos jugadores laterales zurdos?
Sí, los dos. A mí me parecen los dos muy buenos. Son los dos, además, cantera Sevilla. No sé si irán hasta el mismo pueblo. Pero la diferencia entre los dos es que Moy tiene una experiencia casi en primera división. Habrá jugado, creo que ha llegado a debutar. Sí. Pero sobre todo en segunda división. Y José Carlos, no. José Carlos es futbolista más, digamos, del barro, de primera red, segunda B. José Carlos hizo dos temporadas muy buenas en el Arenteiro cuando ascendieron. De hecho, el entrenador del Arenteiro que se fue al Real Unión se lo llevó. Y eso a mí me dice mucho, ¿no? Cuando un entrenador se cambia de equipo y se lleva a un jugador es porque algo tiene que tener. La diferencia, evidentemente, es la experiencia, el recorrido y lo económico. Moy Delgado será bastante más caro que José Carlos.
Sí, incluso Moy Delgado, ya decíamos ayer eso que está sonando también para el Eldense, por ejemplo, de segunda división. Incluso contaba Ángel García Cazurreando que tenía una oferta por ahí importante del extranjero. Veremos. Y del Marbella Hércules de mañana, Tony, ¿qué me dices? ¿Cómo lo ves?
Pues cada semana hablamos de lo mismo. Me parece un partido vital porque donde le puede marcar un poquito el resto de temporada o el resto de mes, sobre todo si el club es capaz de puntuar, incluso de ganar, sabiendo que luego el Rico Pérez es fuerte y tiene un calendario bastante asequible en el mes siguiente, pero como pierda, pues llegará el día en que pierda fuera y no gane en casa. Entonces ya miraremos más para abajo que para arriba.
Gracias, Tony Torres, un abrazo y buen fin de semana.
A vosotros igualmente, suerte.
Menuda cara traes, Pedro.
Sí, Paco, tengo la luna de mi coche rota y no sé qué hacer.
¿Cómo que no? Llama a Sir Auto, ellos te lo solucionan todo.
Y el parte del seguro es que no tengo tiempo de nada.
Pedro, ya te he dicho que ellos te lo solucionan y se encargan de gestionarlo todo directamente con tu seguro.
¡Qué maravilla, Paco!
Los que son una maravilla son los de Sir Auto. Autocristales Sir Auto, tu taller experto en sustitución y reparación de lunas y mucho más. Estamos en Alicante, Benidorm, Elche, San Juan y Alboraya.
Sí, sí, Autocristales Sir Auto.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. El espectáculo con las canciones más grandes del soul, con una puesta en escena mágica y única. Siente los éxitos más importantes de Percy Sledge, James Brown, The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Jueves 13 de febrero, Teatro Principal de Alicante. Entradas a la venta en la web y taquilla del Teatro Principal de Alicante.
Símbolo de la tradición entre generaciones de las bodegas de Francisco Gómez, nacen los nuevos vinos. La Viña de Mateo. Vinos de paraje que reflejan la identidad y el carácter de nuestro terruño. Disfruta del sabor de nuestra tierra. Pruébalos en las visitas guiadas a las bodegas o en bodegasfranciscogomez.es.
Deportes. Deportes.
COPE Alicante.
Estar informado.
Está en Deportes COPE Ander Torrico, central del EON Orneo Alicante. Hola Ander, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas.
A las puertas del partido de mañana en Pontevedra, os espera el Club Cisne, buscáis la cuarta victoria consecutiva para seguir ahí arriba. ¿Cómo ves el partido de mañana, Ander?
Bueno, una de las visitas más complicadas, te diría, de uh-huh. esta segunda vuelta que nos espera. Cisne es un conjunto que ya lleva varios años que se conocen entre sí mucho los jugadores, que lleva muchos años trabajando juntos y bajo las órdenes de su entrenador, que tiene las pautas muy claras. Y bueno, que es un equipo muy muy correoso, que en su casa pues se hacen fuertes y que han sacado muchos puntos de este año que llevan. Entonces, bueno, esperamos un partido complicado, pero con ganas de afrontarlo.
Mañana por la tarde en Pontevedra, queda la segunda vuelta por delante. Supongo que estáis donde queríais, ¿no? Lleváis toda la liga a gran nivel, ahí arriba, ahora líderes en solitario. El reto es aguantar ahí, y si puede ser hasta el final o no.
Exacto, el reto yo creo que nos va a dar la constancia y la regularidad en esta segunda vuelta, ser regulares, hacernos fuerte tanto fuera de casa como en casa e intentar conseguir esa primera plaza, ¿no? Ese campeonato de División de Honor Plata, que al final es nuestro objetivo primordial, subir, ascender directos, evitando el playoff, el posible playoff. Uh-huh. Y bueno, lo que te comento, al final es buscar esa regularidad con haciendo buenos partidos y dejando buenas sensaciones cada fin de semana.
De los perseguidores, ¿dirías que hay algún equipo que os inquieta más para ese primer puesto o crees que son candidatos, digamos, todos los que están ahí, Ciudad Real, Burgos, Sagunto?
Bueno, pienso que hay varios equipos, ¿no? Que como nosotros, pues quieren conseguir ese objetivo tan esperado y tan ansiado. Pero bueno, los equipos que has comentado, sobre todo, pues el Ciudad Real, veo un equipo súper súper compactado, súper cohesionado. El Burgos también por plantilla, pues yo te diría que junto a nosotros, pues es la segunda mejor plantilla de la categoría. Y el Sinfín también, que es el recién descendido este año, y el Sagunto, que van a querer estar ahí arriba luchando por los puestos de arriba, está claro.
¿A qué nivel dirías que ha vuelto el equipo, vosotros? Habéis vuelto tras el parón, que ha sido largo. Lo digo porque el domingo pasado ganáis en casa de 7, pero Fernando Latorre salió a rueda de prensa exigente, incluso un poco molesto con algunos minutos de vuestro juego. Tú le conoces bien, entiendo que no quiere que os relajéis nada de nada, ¿no?
Sí, con razón. Entiendo la rueda de prensa de nuestro míster, porque pienso que el equipo no estuvo en el nivel que está acostumbrado a dar. No es una excusa, pero bueno, es verdad que siempre normalmente suele costar los inicios de después de un parón, de después del parón de Navidad, porque bueno, solo hemos podido tener una semana de trabajo a la vuelta de Navidades y después ya encarar la semana de competición, que era el de Lanzarote, ¿no? El equipo no estuvo del todo mal, pero es verdad que cometimos más errores de los que normalmente estamos acostumbrados a cometer. Y bueno, el resultado lo dice que bueno, que no hicimos mal las cosas, porque bueno, ganamos de 7 y demás, pero bueno, no fue nuestro mejor partido ni de lejos. Así que bueno, con esa autoexigencia de cada uno, pues ahora intentar afrontar mucho mejor este partido, que va a ser, pienso, mucho más complicado.
¿Está como ha ido esta semana? ¿Cómo está el equipo antes de Pontevedra?
El equipo está animado. Yo creo que en general se respira mucha mucha ilusión de hacer bien las cosas, de seguir entrenando bien, de todos tenemos claro ese objetivo, ¿no? En mente, el intentar ser campeones de Liga y estar el año que viene en Asobal. Y para ello sabemos que tenemos que ser buenos cada día entrenando y competir como nadie, porque esta liga, si otra cosa no tiene, es que cada equipo compite muchísimo todos los partidos, y que si no sales a la intensidad que tienes que salir, que te tiene que marcar la competición, pues te puede ganar cualquier equipo, y más fuera de casa.
¿Tú qué tal estás, Ander? Supongo que contento con tu temporada, quedan atrás las lesiones y tocamos madera, por supuesto, con el reto, supongo, de seguir a ese nivel también y de volver a la Liga Asobal, ¿no? Para ti sería volver a la Liga Asobal, para Alicante sería volver a la Asobal mucho tiempo después.
Contento, la verdad. Personalmente muy contento en el rol que tengo en el equipo, con cómo están yendo las cosas, ¿no? Y lo que comenta, sobre todo lo más importante y lo que llevo a mí en mi pasado son las lesiones. La rodilla me está respondiendo, que al final es lo que un poco temía, ¿no? Y temíamos un poco los que me han rodeado y los que han seguido mi recuperación de cerca. Pero la verdad que muy, muy contento de ver que el físico me responde, que mentalmente me encuentro muy bien también y con muchas ganas de estas semanas que nos vienen por delante y de estos meses que van a ser emocionantes, seguro.
Pues nos alegramos, que te encuentres bien y que el equipo esté ganando y que estéis ahí arriba. Ander Torrico, gracias, buen viaje a Pontevedra, que llegue la cuarta seguida y os mandamos un abrazo fuerte a ti y a todo el equipo. Mucha suerte.
Gracias a vosotros, un saludo.
Tenemos liga para el primer equipo del Lucentum, no hay liga este finde, hay parón. Lo próximo para el HLA Alicante es el viernes que viene, 31 de enero, a las 8 de la tarde contra el Betis en Sevilla. Pero está Miguel Ángel Gil hoy porque hay noticias a la vista en el Lucentum. Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas tardes, Carlos.
Te pregunto por la operación salida de lo de Aris y Llorente, que hablaba el miércoles Pere y yo. Te pregunto a quién ves fuera y a quién ves quedándose, si es que se queda alguno de los dos.
Bueno, como ya bien claro dijo esta semana Rubén Perello en la rueda de prensa, evidentemente ninguno, los dos no podían continuar en el equipo. Yo ahora mismo apostaría de que, bueno, dentro de la hoja de ruta de que tenga el club, sea la salida de Sergio Llorente, y la continuidad o no de Aris va a depender muy mucho de esa estructura que quiera tener en el juego exterior. Hay que recordar que desde el principio de temporada se está reclamando un base, que era lo que faltaba en pretemporada, desde el salto inicial, y que ahora mismo Aris, que está en un mejor estado de forma, pues bueno, puede ayudar en esa posición de base. Ya se conocen los sistemas, se conoce la forma de jugar de Rubén Perello, lo que quiere cada uno, y bueno, traer un base nuevo sería volver a empezar de cero con un jugador nuevo, a no ser que se quisiera apostar por un jugador exterior más anotador, que es una de las carencias que tiene el equipo.
Vale, bueno, pues Aris con más posibilidades de quedarse, ya veremos. Y lo de Llorente, pues recuerdo que son dos jugadores con contratos temporales que terminan ahora, ¿eh? Vamos a ver, porque lo de Llorente, según Gil, apunta a salida. Y del refuerzo interior, el otro día hablábamos de la situación económica de Lucentum, que no es la mejor. ¿Crees que va a llegar ese 5 que se busca y que le gustaría a Perello?
Bueno, evidentemente dejó bien claro que era una de las carencias que tenía el equipo, una posición de 5 que ahora mismo no se tiene con la salida de Malvin y la llegada de Rosas, que ya dejó bien claro que no era su posición. Pero evidentemente el club está buscando imperiosamente un 5 en el que, bueno, el prototipo de 5 que busca para poder liberar de minutos de desgaste a Larsen, como dijo Rubén Perello, que no se constipe Larsen, bueno, es un jugador que sea intimidador y que pueda ayudar al rebote, quizás con menos puntos en sus manos, pero sí que pueda ayudar a ese trabajo defensivo a nivel de rebote que tanto necesita para no desgastar tanto a Larsen.
En ello están, desde luego, en fichar a un 5. Si llega ese fichaje, ¿habría otra salida en el vestuario de Lucentum?
Lo normal es que cuando termine febrero hayan solamente 12 fichas, por lo tanto, si llega ese 5 tendrá que haber una salida de algún jugador interior.
¿Quién?
Bueno, a ver, ahí dentro del abanico de jugadores que hay, Larsen evidentemente se va a quedar.
Pero yo hablo el otro día de Gonzalo Bressan, que no lo veía como un 5 puro.
Bueno, él es un 4 que tiene que adaptarse a jugar de 5 para poder aportar algo de minutos y estabilidad al equipo, pero bueno, es un nombre que lanzas tú, que lo comentó el otro día Rubén Perello, y bueno, que quizás pueda ser el que esté más cerca de la puerta que de salida que la puerta de quedarse.
Vale, pues apuntamos esa posible salida, lo de los contratos temporales, pues ya veremos cómo termina, lo del fichaje del 5, pues creemos que sí, ¿no? Pero en cualquier caso vamos a estar atentos a la situación de mercado y a ver los movimientos del Lucentum. Y aparte de todo esto, ¿hay posibilidad de que llegase otro fichaje? Quiero decir, ¿el 5 y otro más?
Bueno, es lo que te comentaba anteriormente cuando hablábamos de las dos salidas, que tienen que tener claro el club, Rubén Perello, la dirección deportiva, el presidente, tiene que tener muy claro qué estructura de juego exterior va a querer. Por eso te comentaba que la salida de Aris va a depender de que si quieres un base o quieres un anotador, porque el equipo necesita puntos estables desde el perímetro. Evidentemente, cuando se juega en el centro de tecnificación se están metiendo muchísimos puntos, se está teniendo buenos porcentajes, pero cuando el equipo juega fuera carecemos de esos puntos. Está claro que cuando se estuvo pensando en la posible salida de Jordan, era hace un mes y medio, una cosa así, pero ahora mismo con la situación económica que lleva el club, que tiene que arañar de donde pueda, intentar sacar dinero para todos esos contratos, tanto de salida como de entrada, porque el mayor problema no son las llegadas, son las salidas, que tienes que finiquitar contratos. Jordan es un extracomunitario y le costaría muchísimo dinero al club sacar a Jordan del equipo y traer otro extracomunitario, por lo tanto la opción de que venga un exterior tendría que ser un poco en función de Aris, y si viene tiene que ser un anotador puro para que pueda resolver en situaciones puntuales el partido.
Bueno, no hay liga este fin de Gil, el viernes que viene a Sevilla contra el Betis, ya hablaremos de ese partido, pero así de lejos parece complicadillo, ¿no? El primero de los complicados que vienen en febrero. Bueno, este es en enero, pero luego viene un febrero duro.
Sí, a ver, son 4 partidos que ahora por delante muy complicados, tanto fuera del centro de tecnificación como en Alicante, son partidos muy difíciles, que como yo ya te dije hace un par de semanas, si de los 4 se saca uno, será un buen resultado, ojalá se pudieran sacar más, pero ahora mismo son 4 partidos con los equipos de arriba, con los equipos que aspiran tanto al ascenso directo como a una buena posición del playoff, y somos claramente, como dijo Rubén Perello, un equipo que el único objetivo de la temporada es la salvación, no hay otro objetivo.
La semana que viene hablamos de ese Betis Lucentum del próximo viernes. Gracias, Miguel Ángel Gil, buen fin de semana, un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Razón número 1 para anunciarse. Cada persona que no conoce tu empresa es una oportunidad de venta perdida. Ni te imaginas lo caro que resulta no anunciarse. Anúnciate en COPE. Amplifica tu voz. COPE llega a tus clientes.
Hay un fichaje también en el Intercity, no sé si con el destino del primer equipo o no, pero bueno, el caso es que el Intercity anuncia hoy el fichaje del joven central francés Mohamed Diallo, un defensa joven de 19 años que llega al Intercity después de pasar, dice el club, por algunas importantes canteras del fútbol francés. Nos estamos marchando, recuerdo que tenemos doble cita con tiempo de juego en Alicante este fin de semana. Mañana partidazo en Marbella, allá va Juanfran Millán a contarnos en directo ese Marbella-Hércules, estaremos en directo desde las 6 menos cuarto, y el domingo en el Solana, con el partido entre Intercity y Betis Deportivo. Todo aquí, todo en la radio, todo como siempre, en COPE Alicante. Es todo por el momento, ahora enseguida la tarde de COPE. Seguimos contándote lo que más te interesa con Pilar García Muñiz. Buen fin de semana.